Bueno, bienvenidos una vez más a Sinfonía Oculta de la Existencia, un espacio en donde nos damos el lujo y tenemos el agrado de compartir entre todos temas relacionados a la conciencia, a la vuelta a lo esencial, esperando que esa vuelta a lo esencial dentro de cada uno signifique una vida más plena y signifique una vida más conectada con el mundo en general y con nosotros mismos, con nuestro entorno, una vida más cercana a nuestra realización personal y colectiva. Les recuerdo también que pueden conectarse con nosotros a través del Gmail, que es sinfoniaoculta5@gmail.com. sinfoniaoculta5@gmail.com. Y si nos quieren seguir en redes sociales, también pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, que es @sinfoniaoculta, todo junto. Bueno, quería partir este programa de hoy con una reflexión personal, a modo de introducción. Una de las intenciones que he tenido al hacer este programa es compartir distintas ideas, conocimientos, en fin, todo lo que nos signifique una vuelta a la conciencia y una vuelta a nuestro ser esencial, como les decía al comienzo del programa. Para hacer esto me he dado hartas vueltas, porque ¿por dónde partir? Y me imagino que a ustedes quizás también les puede pasar lo mismo. Hoy en día hay mucha información dando vuelta, y esta reflexión también va un poco originada por mi experiencia en redes sociales, por ejemplo, que a través de las redes sociales de repente me he dado cuenta que hay mucha, mucha información. Hay mucha gente ofreciendo talleres, ofreciendo terapia, ofreciendo cursos, ofreciendo todo tipo de herramientas para lograr lo que yo les he estado conversando, acercarse a la conciencia y lograr distintos objetivos, algunos más cercanos a la conciencia, otros aparentemente más ligados a la conciencia, pero que quizás no sean tanto. Entonces, una de las cosas que me proponía era cómo diferenciarme. Por ejemplo, a mí en lo personal, yo cada vez que me topo con terapias nuevas o gente haciendo cosas, tiendo a ser bastante escéptico, tengo que ser bien honesto. Y escéptico porque hoy en día hay mucha gente ofreciendo cosas que suenan magníficas, pero uno que ya es un poquito perro viejo en estos caminos, con todo cariño, con toda humildad, uno sabe cuando ya hay cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad, hay otras cosas que son un poco ingenuas y otras cosas que son derechamente hasta negativas, me atrevería a decir. Entonces, ¿cómo puedo yo compartirles mi experiencia? ¿Cómo puedo yo ser un aporte en todo este universo virtual, sobre todo, donde está lleno de terapias y de conocimientos y de registros akáshicos y sanaciones pránicas y un montón de cosas relacionadas? ¿Cómo puedo yo ayudarles a discernir entre aquello que puede ser positivo para nosotros y hay otras cosas que quizás no sean necesarias? Entonces me propuse yo la tarea de aquello que yo fuera a compartir, que fuera lo más sencillo posible, en el lenguaje lo más sencillo posible nuevamente, para que la mayor cantidad de gente pudiese entenderlo. Y sobre todo para no caer en excesivas complicaciones, porque esas excesivas complicaciones con nombres de realmente demasiado complejos o caer en temas que pueden ser un poco más avanzados, muchas veces se presta para estimular demasiado la imaginación. Y cuando se trata de los temas de conciencia, la imaginación no es siempre nuestro mejor aliado, porque la imaginación tiende a fabricar ideas a partir de lo que ya conoce, y muchas veces estos temas, como no los conocemos, no podemos entrar a construir en base a aquello que ya conocemos. Me explico, muchas veces tendemos a decir, ah, no, si eso ya lo conozco, y muchas veces nos anticipamos a un conocimiento que en realidad quizás escuchamos de oído, pero que no entendemos a profundidad, como por ejemplo, qué sé yo, la meditación. Podemos decir, ah, no, sí, yo he meditado, yo sé qué significa eso, pero prejuzgamos cosas que en realidad, en profundo, no conocemos realmente. Entonces intento utilizar la imaginación en lo estrictamente necesario. Trato por lo mismo de no incurrir en terminologías muy complejas ni en cosas que suenen demasiado rimbombantes. Ahí poco a poco espero que entiendan a qué me refiero. Entonces trato de decir las cosas lo más sencillo posible, porque la verdad es sencilla. Muchas veces lo sencillo no es sinónimo de fácil, pero trato de no utilizar conceptos complejos como algunos que de repente hablan de la prana o los registros akáshicos o un montón de cosas que pueden ser muy interesantes, pero en la medida en que uno va teniendo un mejor conocimiento de estas cosas. Entonces, lo que intento en este programa, como he dicho en reiteradas ocasiones, es entregar conocimiento, información y distintas herramientas para que nosotros, por nuestra cuenta, reflexionemos y en esa reflexión ejercitar el músculo de nuestra propia conciencia y así estar mejor preparados para el día de mañana, si vamos a elegir un camino de conciencia o vamos a meternos en algún taller o en alguna terapia, ir mejor preparados, con mejores filtros para no caer de repente en exceso de imaginación o no caer de repente en manos de personas que a lo mejor no tienen todas las capacidades que dicen tener. Y por otro lado, para no ser tan negativo, ¿eh?, para que no me reten después y me digan, oye, pucha, estás criticando a todo el mundo, qué sé yo, para que también tengamos la capacidad de elegir mejor aquellas cosas que realmente nos van a nutrir y nos van a llevar a un mejor lado. Porque hay cosas que pueden ser muy fascinantes, como puede ser una regresión, como pueden ser de repente hacerse constelaciones familiares, que son terapias que hoy en día están a disposición de todo el mundo, pero como alguna vez pasó muchos años atrás, que es un ejemplo que uso harto, con el Reiki. Llegó un momento en que había tanta gente haciendo Reiki que se desvirtuó bastante, porque llegó un momento en que había tanto maestro enseñando talleres de Reiki que se formó mucha gente sin la real capacidad. Gente quizás bien intencionada en el mejor de los casos, pero que no tenía una formación real y que no manejaba realmente las técnicas del Reiki. Y lo que terminó ocurriendo es que al final la misma disciplina termina por desprestigiarse y al final la gente dice, chuta, el Reiki, eso Reiki no sirve para nada, yo fui a hacerme Reiki, no me pasó nada. Y por otro lado, gente que, una de las cosas que lamentablemente también ocurre mucho, es que aquella gente que no sabe cómo resolver sus propios problemas muchas veces incurre en la mala idea de hacerse terapeuta e intentar resolver los problemas ajenos, quizás inconscientemente con el propósito de subir su autoestima o sentirse útil o escapar un poco a sus propias penurias. Hay mucha gente que se mete en estos temas no por ayudar al resto, sino que por escapar a sus propios problemas, metiéndose en distintos cursos de formación terapéutica, por darle un nombre. Y como lamentablemente estos cursos no tienen un examen de admisión, a ver si entienden a qué me refiero, cualquier persona, simplemente por terminar el curso, se le otorga un certificado. Ese certificado comprueba que la persona asistió al curso, pero no avala que la persona tenga las capacidades que dice tener. Y eso es complicado, porque ¿cómo sé yo que estoy donde una persona que legítimamente maneja aquello que dice manejar y frente a lo cual yo tengo muy poco conocimiento? Por eso yo me acerco a esa persona. Yo creo que es muy importante que todas estas ciencias complementarias, todas estas terapias complementarias, lo que se llama la medicina holística y así, la enfrentemos con la misma rigurosidad con que enfrentamos todo el resto de las profesiones. Porque si yo voy donde un abogado, donde un ingeniero civil o donde cualquier profesional, lo primero que como sociedad le exigimos es que nos muestre sus credenciales. Y esas credenciales tienen que venir de instituciones que estén probadamente capacitadas para certificar, porque ahí está el punto. Si yo voy donde un abogado, el diploma de abogado no me dice que la persona cursó todos esos años de leyes, sino que me dice que aprobó el curso frente a un grupo de especialistas, sea de arquitectura, sea de cualquier profesión, y que esta institución académica avala a esta persona en cuanto a sus capacidades. Es decir, oye, la universidad de tanto certifica que este señor es abogado y que tiene la capacidad para hacer tal y tal cosa. Lo mismo debiésemos hacer con las terapias complementarias. ¿Quién es el que está dando este certificado? Esa es un poco la pregunta. ¿Cuál es la trayectoria de esta persona? Esas son preguntas que tenemos que hacernos antes de ingresar a cualquier terapia o cualquier taller. Porque hoy en día está lleno de personas que ofrecen cursos y dicen, se otorga al final un certificado. Bueno, ¿quién lo certifica y qué es lo que certifica? ¿Me lo está certificando una persona con trayectoria probada? ¿Y esta certificación significa que esta persona tiene efectivamente las capacidades o simplemente que terminó un curso? ¿Se la evaluó al final? Es muy importante eso. Yo sé que estoy exigiendo quizás mucho, ¿eh? Porque muy pocos quizás pudiesen cumplir con eso. Ahora, ojo, tengo que obligármelo a mí mismo también, porque yo hago clases de geometría y dentro de esas clases de geometría yo hablo de conciencia, comparto cosas de conciencia, pero en mi caso, primero, yo no doy certificación alguna. Lo que yo invito es a compartir espacios de conversación, de compartir conocimientos y de explorar estos conocimientos para la propia reflexión, para que luego estos conocimientos cada quien los aplique de la mejor manera. Yo no certifico a nadie para ser terapeuta, yo mismo estoy lejos de ser un terapeuta, al menos no voy por ese lado. Yo, a mí lo que me interesa es la reflexión y compartir mi experiencia, entendiendo que puede ser útil para la experiencia de otras personas. ¿Se fijan? Eso me parece que es muy importante. Y hoy en día es demasiado light la cantidad de cursos, talleres, charlas que prometen sanaciones pránicas, conviértete en chamán, conviértete en sanador. Nadie puede convertir en sanador a nadie. Eso es súper importante entenderlo. Y de hecho, la sanación solamente la podemos realizar nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos a través del cobrar conciencia, a través del camino hacia la propia esencia, de liberarnos de aquello que no somos. Y bueno, todos esos temas justamente son la meta que tiene este programa, compartir todo tipo de instancias que nos lleven a acercarnos hacia nuestra propia esencia, hacia despojarnos de aquello que no somos, para tener una vida más consciente, más plena y más cerca a nuestra realización. Bueno, no sé qué les habrá parecido esta reflexión, espero que les haya hecho sentido. Yo lo que intento, como les digo, es tratar de compartir mi experiencia dentro de estos temas para que nos sea de utilidad a todos y tengamos la capacidad de elegir las mejores herramientas que nos lleven justamente a estos temas que les estoy diciendo. Si tienen algún comentario o algún aporte o alguna crítica, incluso feliz, más que bienvenida, y pueden hacerla al Instagram del programa, que es @sinfoníaoculta. Eso es en Instagram, @sinfoníaoculta. Y luego pueden también escribirme al Gmail, que es sinfoníaoculta5@gmail.com. Bueno, ya estamos de vuelta acá con el programa Sinfonía Oculta de la Existencia. Siguiendo un poco con la idea que les iba compartiendo, quería partir con una observación. Cuando uno aprende algo nuevo, se está hablando de desbloquear, en términos coloquiales, claro. Cosas así como que, mira, ¿no? Sí, desbloqueé la capacidad de, qué sé yo, de armar tal cosa. O estaba andando en skate y desbloqueé tal truco, qué sé yo. Como refiriéndose a que aprendí tal cosa. Haciendo alusión a que los juegos de video, naturalmente, hay que destrabar ciertas instancias en el juego y luego el personaje que somos en el juego aprende una cosa u otra o accede a una nueva arma. Entonces se está hablando, me da risa, hay gente que aplica esa analogía como va a decir, oye, sí, mira, no, desbloqueé tal truco en skate o desbloqueé tal, qué sé yo, torta. O eso me da mucha risa. ¿Por qué? Más allá de lo divertido que puede sonar, porque de alguna manera implica que esa capacidad estaba oculta en el personaje del juego y el jugador simplemente la recuperó, la destrabó, pero accedió a algo que ya existía, no la inventó. Entonces me pareció muy simpático porque hay una analogía que se puede hacer justamente con la conciencia. ¿Por qué? Porque el ser humano viene con capacidades muy profundas. Y en la medida en que vamos explorando qué es lo que somos realmente, sacándonos de encima aquello que no somos, ojo que eso es clave, a medida en que vamos entrando en contacto con esa esencia que somos, curiosamente empiezan a aparecer estas capacidades, empezamos a desbloquear estas capacidades que tenemos internamente. Entonces me parece muy divertido eso del destrabar. Así que intentaremos en este programa destrabar la mayor cantidad de habilidades latentes en el ser humano a través del compartir toda esta información y todo este conocimiento, todas estas cosas que vamos comentando. Bueno, y en esta idea de desbloquear también se encuentra presente una idea bien profunda y bien práctica. Muchas veces en estos caminos de conciencia nos solemos preguntar, ¿qué somos? ¿Para dónde vamos? Es una de las grandes preguntas que llegan a ser cliché en la humanidad. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que yo soy? Yo estoy en el camino del autoconocimiento porque quiero saber quién soy. Y muchas personas intentan buscar a través de viajes, de estudios internos, externos, todo tipo de disciplinas para descubrir aquello que soy. Y muchas veces incluso recurrimos a fármacos, drogas o sustancias pensando en que estas sustancias tienen la capacidad de destrabar qué es lo que somos nosotros, a propósito de destrabar. Eso responde a una ilusión del ser humano, de creer que las llaves para acceder a aquello que realmente somos, a aquello que buscamos, están en lo externo, que están escondidas en el reino externo. Bueno, es parte del juego, es parte de la ilusión de la vida, y está muy bien buscar cosas. Pero bueno, más allá de eso, lo que me interesa enfocarme es en la idea de que todo ya está dentro de nosotros y todos los caminos de conciencia nos han dicho desde siempre de que en el hombre ya está todo. Esa frase antigua que ya decían en los templos de Pitágoras, hombre, conócete a ti mismo. Lo hemos mencionado otras veces. Bueno, por ejemplo, en el mundo nórdico, y las runas nórdicas. La primera de todas las runas es la runa Feor. Feor, Fa, Fi, Fir, tiene muchos nombres, pero eso se asocia al fuego, al fir, al fire. Ese fuego se refiere al fuego primigenio, al primer fuego que nos anima, es decir, a esa causa primera de nuestra existencia, es decir, al fuego del espíritu. Ese fuego del espíritu también ha sido llamado la llama trina por los grupos de estudio de Saint Germain y el Yo Soy, por ejemplo. Entonces, en ese fuego primigenio está el espíritu y en el espíritu está como toda nuestra capacidad divina, llamémoslo así. Bueno, entonces esta primera runa, Fir, nos habla de lo primero y lo primero es el espíritu. Luego la segunda runa, que es la runa Ur, nos habla del origen, de la importancia de cobrar conciencia del origen. Al punto en que su significado se resumiría a hombre, conócete a ti mismo y descubrirás el todo. Es decir, conoce cuál es tu origen, estudia tu origen y descubrirás el todo. ¿Y cuál es tu origen? Lo vimos en la runa anterior, es decir, el espíritu. Se fijan, entonces, lo que me interesa aquí con este pequeño desvío que nos pegamos por el mundo nórdico es hacer hincapié en que esto del estudio del ser, del origen, de qué es lo que somos, es algo que está presente en todas las escuelas de conciencia, en todos los sistemas de creencias también. En esencia, descúbrete a ti mismo y descubrirás el todo. Bueno, y la pregunta que nos planteamos entonces, ¿cómo hago para descubrirme a mí mismo? Si yo tengo la respuesta, ¿cómo accedo a mí mismo? O sea, dicho de otra forma, ¿cómo puede ser que yo, siendo yo mismo, no tenga la capacidad de acceder a mí mismo? ¿Qué cosa hay en mí que me traba a acceder a lo que yo soy en esencia? ¿Cómo no puedo simplemente llegar, pensar y serlo? ¿Qué es lo que me lo impide? Y ahí es ahí una de las cosas más fascinantes y, bueno, más cuesta arriba muchas veces del propósito de la existencia. Que para poder acceder a lo que somos en esencia, tenemos primero que darnos cuenta que hay un montón de cosas que nos impiden, más allá de nuestro propio control consciente, o de lo que llamamos al menos consciente, nos impiden acceder a aquellos que somos de manera total, por decirlo así. Algunos por ahí le llaman el perno limitador. ¿Se acuerdan en la Guerra de las Galaxias? Estaba C-3PO y R2-D2, que los había comprado recién Luke Skywalker con su tío. Y los Jawas, estos seres chiquititos que le vendían los robots, se los entregaban con un perno. ese perno los limitaba. Es decir, ese perno limitaba que los droides o los robots se arrancaran. Bueno, el ser humano nace con lo que podríamos llamar un perno limitador, pero es un perno limitador que tiene un propósito, no es algo malo ni cruel del destino. Y ese propósito es aprender a encontrarlo, disolverlo para vencerlo, o también a alguna gente le diría domesticarlo, y luego incorporarlo, integrarlo, y de al integrarlo lograr conectar con aquello que somos en profundidad. Y para eso hay una serie de, bueno, estudios, técnicas, observaciones y así. Todas las escuelas de conciencia proponen muchas maneras de descubrir cuál es este perno limitador y luego vencerlo. Y el primer paso para vencer ese perno limitador es el estudio de sí mismo, el estudio de uno mismo.